Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, pues ya estamos todos trasnochando a la 1:35, 12:35 en las Islas Canarias. Hoy, jueves 27 de octubre, Isabel Lobo, muy buenas noches.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de trasnochadores que os juntáis aquí en la mejor quedada, de
hasta
las madrugadas.
Las 4, aguantan ahí.
Hay tela, pero hay que dar señales de vida. Álvaro Nebreda, nuestras redes sociales ya en marcha.
Efectivamente, estamos como siempre en nuestro Twitter, @lanochedecope, hoy con el hashtag La Noche es la Meta. También estamos en facebook.com/lanochedecope. Noche de COPE, en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
A ver cuántos llegáis a cruzar la línea de meta a las 4 de la madrugada con nuestra compañía. Eso sí, los que queráis llamar al 900, ¿qué?
Al 950-6006, repetimos, 950-6006 o en WhatsApp 655-59-59.
La 1:35, 12:35 en Canarias, pistoletazo de salida en La Noche de COPE. Empieza la carrera, la vida, que es una carrera de fondo y puede pasar de todo, como que tengas un accidente laboral y te quedes sin una pierna y dirás, bueno, pues entonces ya no puedo seguir para adelante. Pues para Francisco Vaquero, eso nada de nada.
Buenas noches a todos los trasnochadores, oyentes de la COPE. Mi nombre es Francisco, tengo 38 años y en un rato pues contaré mi historia, cómo participo en las carreras corriendo a muleta.
Llegó a línea de meta con sus muletas, se abrazó a uno de sus sobrinos, era su tercera carrera y tiene ya muchas ganas de correr la siguiente. Ya está apuntado a media maratón y solo tiene un mes para prepararla.
A ver qué tal hablamos con él, cómo se siente, cómo está después de esta carrera, porque es una historia de superación. Trasnochadores, en este programa tenemos fijación con las personas que tiran de fuerza, de voluntad y de coraje, porque nos enseñan y porque al final somos parecidos, unos y otros. Este sevillano lo va a hacer, pero también a su manera, la persona que está dispuesta a desvelarse esta noche, el barítono presentador de This is Opera, Ramón Gener.
Hola, un saludo para todos los que estáis trasnochando. Deciros que soy Ramón Gener, que he sacado un nuevo libro, que me gustaría poderlo compartir con vosotros, y sobre todo deciros también que yo soy un poquitín como vosotros, como los que trasnocháis, porque yo soy de esas personas que ya sea por trabajo o porque no pueden dormir, están a altas horas de la noche despiertos. Yo lo que hago por la noche es sentarme en mi mesa, escribir y seguir escribiendo. Y no sé por qué, nunca me viene bien irme a la cama.
Eso nos va fenomenal a todos,
Muy bien, vamos, perfecto.
Pero Ramón no viene solamente a hablar de su libro. Lo que vamos a hacer con él es un viaje más emocionante a través del duelo de grandes creadores de la música clásica y de la ópera, además de la mitología griega y las partituras que le han ayudado a superar la reciente muerte de su padre.
Él escribe de noche, pero yo no sé si cuando este sábado retrasemos una hora el reloj, pues si él se concentra igual. Mucha gente se ve afectada por este cambio cuando adelantamos o retrasamos el reloj, pero hoy vamos a desmitificar algunas cosas.
Hola, buenas noches, trasnochadores. Está bien que escuchéis la radio, aunque también estaría bien que estuvieseis durmiendo. Y bueno, os saludo, José Luis Casero, soy el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios.
Bueno, pero dormir después, José Luis Casero, que nos va a dar muchas claves sobre el verdadero horario que deberíamos tener, pero también nos preocupamos de la salud.
Desde luego. Entonces, a ver, ¿esto es cosa nuestra, trasnochadores, o esto del uso horario nos trastoca a unos y a otros? Y aquí la cuestión es quejarse, porque Baleares y Valencia de momento no tienen planes para cambiar el horario este sábado, y los que tenemos este horario, que vivimos al revés, pues menos autocompadecerse, porque según el presidente de la Asociación Española del Sueño, lo que tenemos es un jet lag social. ¿Qué esto qué es? Pues esto es que tenemos un ritmo de vida establecido que no tiene en cuenta el límite del ser humano.
Buenas noches, soy Joaquín Terán Santos, soy el presidente de la Sociedad Española del Sueño. Muchos de ustedes que me están escuchando ahora pues tienen un poco cambiado, ¿no? Intentando transmitirles un mensaje basado en la ciencia para ayudarles en esta cuestión que hace que usen la noche para algo diferente que para dormir, que es para realmente lo que está creada, ¿no? Dormir y otras cosas, ¿no?
Bueno, pero algunos en vez de dormir trasnochan y seguro que hay mucha gente en ese botón. Álvaro Nebreda, por favor, dale ya.
Hay mucha gente, mira.
Confirma
ahí
asistencia.
Ahí va el delatador de hoy, ahí va todo.
Este es el
delatador automático.
Delatórico.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Buenas noches.
noches, soy Maximino Sánchez. Quiero dar un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy natural de Cerezales del Condado y residente. Y bueno, pues estoy a disposición de estas personas de la COPE para que me pregunten lo que quieran conocer o yo puedo informar.
Hola chicas, yo os llamo por teléfono, pero ya sabéis que hay otra vía para comunicarse que es todavía más popular hoy en día, que es Internet, que está dentro de nuestros objetos más cotidianos y que eso está haciendo que se caiga y que nos impida comunicarnos. Una gran paradoja de la que me gustaría que hablásemos esta noche.
Bueno, pues muy buenas noches a todo el mundo. Yo soy Esteban.
Yo soy Álvaro, Félix.
Y estamos aquí en nombre del Club del Río. Nos hemos traído una guitarra, una armónica, vamos a cantar alguna canción y también vamos a hablar, ¿no?, de nosotros.
Algo podemos contar. No todo, pero...
Un saludo a todos los oyentes y a disfrutar.
Cuando salga el sol, cuando salga el sol, ya me corté.
Coco, ven, cadena, cadena.
1:41, 12:41 en Canarias, la noche es la meta.
Orejas en alto, esto es tu radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Preparad bien todos vuestros sentidos, porque aunque dicen que una imagen vale más que mil palabras, aquí realmente os confirmamos que las palabras valen mucho y el sonido también. Esta imagen de la que hablamos se ha convertido en viral. Estamos justo en la meta de la carrera popular casco antiguo de Sevilla, de 10 kilómetros. A lo lejos viene él. Es un hombre con una sola pierna y la ayuda de dos muletas. Bonita ovación. Bueno, pues la ovación era para Francisco. Es la ovación más emocionante de todas. El tiempo, 1:13, eso es lo de menos. Lo importante, ahí era la satisfacción de haber superado la meta, siendo él, creyendo en él, creyendo en que era posible superar todas las limitaciones.
Francisco Vaquero Escobar tiene 38 años, es trabajador de una empresa de seguros. Hace 14 trabajaba en la construcción y se le fue una máquina con tan mala suerte que tuvieron que amputarle una pierna desde la cadera. ¿Pero eso creéis que le ha hecho pensar que no podría hacerlo? Parece que no. Francisco, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenísimas noches. Enhorabuena por esa llegada, de verdad.
Qué momento.
Felicidades.
Muchas gracias. La verdad que sí, que ha sido... muy emotivo.
Nosotros hemos tratado de recrear cómo era ese momento, pero ¿para ti cómo fue?
Bueno, para mí ha sido muy emocionante. Hizo la carrera conmigo mi sobrino Raúl, que tiene 15 años. Eso me hizo que fuera más emotivo, si cabe. Pero claro, es un tiempo de entrenamiento en el cual pues entreno solo. Y bueno, los entrenamientos los planifico yo. Y bueno, son esfuerzos, son limitaciones que hace un año. Para mí habría sido inimaginable que hubiera podido hacer o completar una carrera de 10 kilómetros corriendo con muleta. Y bueno, cuando la consigo y la expectación, las ovaciones y eso, pues me emociona mucho, la verdad.
Mientras te están ovacionando, te estás fundiendo en un abrazo con Raúl. Es impresionante.
Sí.
En ese momento, ¿qué os decís? ¿Os decís algo?
No.
Simplemente os abrazáis.
No. Fue un abrazo bastante fuerte y un beso que nos vemos.
Qué bonito, de verdad, porque además en esos momentos, aparte de la emoción, también hay un montón de pensamientos, ¿no? De hecho, a ti el atletismo siempre te ha tirado. Habías probado con otras cosas, ¿verdad? Nadar, pero esto no.
No, Después de... Claro, yo siempre he sido deportista. Lo que ocurre que tras el accidente y demás, pues he practicado solo. Yo siempre he querido practicar un deporte cardiovascular y me limité a la natación, pero me aburría bastante. Y bueno, y hace poco pues empecé, yo siempre caminaba, bueno, siempre he estado caminando, y bueno, y hace escasamente un mes cuando he empezado a correr. El cuerpo me pedía ir más rápido y bueno, y empecé a correr con las muletas y bueno, estoy bastante satisfecho, voy evolucionando y es el deporte que yo estaba buscando.
La verdad es que la imagen es impresionante porque, Francisco, vas muy rápido con esas muletas. ¿Cómo te preparas? Porque tienes que tener cuidado de no hacerte daño también cuando te apoyas con los brazos. Sí. Vas muy rápido.
Sí, voy rápido. Esto se consigue, la confianza se consigue con entrenamiento. Es decir, yo siempre digo, los límites, yo me he dado cuenta que están en la mente y bueno, y es cuestión de entrenar, de ser constante y de tener esa fase de superación para conseguir los retos. La verdad que estoy muy contento, que estoy en un momento de mi vida que no lo podía imaginar. Estábamos, tanto yo como mi familia, estamos muy muy satisfechos y bueno, y esto nada más que ha hecho empezar, ¿verdad?
¿Cómo nos alegramos? Oye, que es que en 2 meses has corrido 3 pruebas, esta ha sido la última, pero sí. Esto solamente ha sido el principio, ¿no?
Sí, esto es el principio, nada más. De hecho, el 4 de diciembre pues voy a hacer una media maratón de 21 kilómetros, en la cual pues me tengo que preparar este mes, prácticamente, que queda.
No te queda nada, ¿eh?
Queda un mes. Nunca he hecho esa distancia, lo máximo que he hecho ha sido 10 kilómetros. Pero bueno, tengo muchas ganas, tengo mucha ilusión y mi vida está compuesta de retos y retos a corto plazo y ese va a ser el próximo.
Seguramente que ahí hay una persona que te apoya sin condición. Ella seguramente será Alexandra García, ¿verdad? Tu mujer.
Sí. Es mi mujer, el principal apoyo toda mi vida.
Pues vamos a escucharla, porque ella también está al otro lado del teléfono. Alexandra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenísimas noches. ¿Cuándo os conocisteis? Contadnos la parte más bonita de la historia. A ver, Alexandra.
Bueno, pues nosotros llevamos juntos 12 años y bueno, fue después de tener el accidente cuando se formalizó la relación, ¿no? Porque nosotros nos conocemos desde pequeño, vivíamos en el mismo barrio y bueno, pues nada, una relación de 12 años, tenemos 2 hijos en común, el mayor tiene 6, el pequeño tiene 2 y bueno, y la verdad es que muy contenta.
Escuchar a Francisco con este ímpetu y con esta emoción, creo que es energía, ¿no?, para toda la familia.
Sí, la verdad que estamos todos muy muy contentos de verlo con objetivo, de verlo con muchas ganas, de verlo que no tiene límites, poniéndose retos y consiguiéndolos, ¿no? La verdad es que está muy contento.
Y cuando a ti te dice, oye, la natación me aburre, me voy a poner a correr, es que creo que he encontrado mi deporte y voy a correr, ¿tú qué le dices?
Bueno, yo en principio todo lo que sea un aliciente para él, la verdad es que lo veo bien, me gusta y siempre lo animo a que lo que se proponga que lo consiga, claro.
Oye, qué de cosas tan bonitas, Francisco. ¿Qué es lo que más te gusta de Alexandra? ¿Qué es lo que aportáis los dos, ¿no?, para ese equilibrio de la familia tan bonita que tenéis?
Pues sí. Bueno, Alexandra no la podéis ver por imágenes, pero Alexandra es una niña, bueno, una mujer guapísima. Pero aparte, como persona, ¿qué te puedo decir yo? Cuando una persona sufre este trauma del accidente, ¿no?, de perder una pierna, y que una niña tan guapa como era cuando tenía 18 años prácticamente, y empieza una relación conmigo, una persona con complejo, una persona recién amputada, en la que, bueno, pues tenía muchos obstáculos. Y ella ahí, incondicional, a las duras y a las maduras, ahí está. Y el equilibrio, pues, aparte del amor y el cariño que tenemos, y nuestros hijos, que hemos formado una familia muy bonita, pues el apoyo incondicional, el amor incondicional que tiene hacia mí y el de estar conmigo sin ningún tipo de tapujos, sin nada, aquí no hay complejo. Ella sale conmigo, vaya como vaya, y sin piernas, con piernas, y me quiere, que me lo ha demostrado a lo largo de estos 12 años.
Bonito que escuchar palabras de amor en la radio a estas horas de madrugada en la noche de COPE. Alessandra, los niños admiran a su padre.
Bueno, claro, los niños están muy contentos, sobre todo el mayo, que comparte mucho con su padre y claro, ve que él está ahí, bueno, que no tiene límites ninguno a pesar de verlo sin una pierna, y la verdad que mi niño está muy orgulloso de su padre, claro.
Es que su padre tiene una energía y Alessandra es parte, motor principal de esta familia. Alessandra, te admiramos muchísimo por cómo apoyas a esta nueva etapa de aventuras, corriendo, carrera. Dentro de nada tiene que hacer la 21 kilómetros, media maratón, el 4 de diciembre. Y solo es un mes para preparar y tú vas a ser ese apoyo fundamental que Francisco necesita, Alessandra. Así que mucho ánimo. Y nada, y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Muy buenas noches. ¿Le podemos meter en un compromiso?
Sí.
¿Podemos? Alessandra, ¿te vas a apuntar a correr con él?
Ay, pues mira, la verdad es que estamos...
Ay,
vamos,
ay.
Desde que él está ahí practicando, estamos nosotros con el gusanillo este de la verdad que quiero correr una con él.
Francisco, aprovecha.
Pero ya tengo, sí, dos, sí. Tengo dos en cuenta que ahora hay... dos aquí en Sevilla y una de las dos la vamos a hacer juntos, seguro.
Aprovecha que esto ha quedado dicho aquí en la noche de COPE. Alessandra, gracias.
A ti y a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Francisco, te la hemos puesto en bandeja, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahora ya sí o sí.
Ahí
un buen cable. Porque además es eso, arrastras a toda la familia, ¿no?
Sí, me voy a entrenar con Luca, que es mi hijo, el mayor, viene conmigo. Ale ya está teniendo, Raúl, que es mi sobrino, Javi, que es mi primo, y ya no te digo cuántos WhatsApp y cuántos mensajes estoy teniendo de la próxima voy contigo, amigos, familiares, gente que no me conoce.
Bueno, a mí me queda un poco lejos, pero aquí lo digo, en la noche de COPE, siempre que hagamos el directo salgo a correr, mi media hora también, que parece preparación de maratón, así que la de esta noche te la voy a dedicar a ti, Francisco, ¿te parece?
Oh, muchas gracias.
Ahí lo vas a llevar, ya verás.
Muchas gracias.
La verdad es que fue una carrera muy emotiva, con 13.000 corredores, uno de ellos era Francisco. Corredores que corrían por el centro de Sevilla, 10 kilómetros, todo un éxito para la ciudad. Y la verdad es que es muy emocionante cuando lo haces acompañado. Yo creo que correr acompañado, Francisco, pues es diferente, ¿no? Tú entrenas solo, pero luego en las carreras tienes esa oportunidad, ¿no?, de ir con una persona a tu lado.
Claro, claro. Para mí es un apoyo muy importante, porque a la misma vez que estamos corriendo, estamos hablando, está más entreteniendo, y bueno, me estás diciendo el tiempo, puedo apretar, puedo aflojar. Vamos controlando un poco y se me va haciendo más ameno mentalmente, porque esto, como casi toda la vida, es prepararte mentalmente. Es el querer poder, y los límites lo pone la mente. Y yo ahora mismo, pues, ¿qué te voy a decir? Pues que tengo muy pocos límites, que con muletas soy capaz de ir a donde sea y que no me canso, que no me canso.
Que no se cansa. Lo que no nos cansamos nosotros es de recrear esa imagen de tu llegada a la meta, pero de esto sí hubo muchos testigos. Uno de ellos fue David Guevara, concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Sevilla, que se apunta a esta quedada de las madrugadas. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, ¿dónde estabas cuando llegó Francisco?
Bueno, estaba allí cerquita, estaba al ladito, detrás de las cámaras. Procuramos estar cuando acceden los corredores ya a meta, porque como las imágenes se graban todas y salen en streaming, procuramos que esas imágenes pues sean un poco suyas, ¿no?
Y cuando llega a meta, ¿qué se te pasa por la cabeza, David?
Bueno, la verdad que nos sorprendió a todos, ¿no? Es una emoción, un ejemplo de superación y la verdad que Francisco, al disputar nuestras pruebas aquí en Sevilla, de alguna manera también las está prestigiando. Creo que es la primera que corre, ¿no, Francisco?
No, bueno, es la tercera. Corrí Nocturna, Miraflores y esta es la tercera.
Ajá. El primer año que haces nuestro circuito de carreras en la Nocturna, ¿no?
Sí.
Y bueno, pero me han dicho que el año próximo te vas a apuntar al circuito completo.
Sí, el bono lo saco, sí.
Bueno,
lo saco.
Francisco, como he comentado, prestigia nuestras pruebas porque es un ejemplo de superación para todos nosotros y también hoy mismo estás llevando el nombre de Sevilla a todos lados y por lo tanto será un invitado de honor a todo nuestro circuito de carreras, ¿no?
Vaya, muchas gracias, hombre.
Francisco, gracias. ¿Qué palabras?
Oh, me ha encantado. Otra aliciente más. Me ha encantado.
David Guevara, concejal, ¿corre o no corre?
Sí, y además me voy a sincerar con Francisco. Yo vengo de correr ahora un ratito, procuro cuando llego por la noche hacer un poco de ejercicio también. Hice 5 kilómetros y estoy muerto.
Mira, esto de los padres de los nuestros.
El valor que tiene Francisco es insuperable, de luego.
Bueno, pero terminar una carrera, darse una ducha calentita y ya tumbarte y relajarte y pensar en todo lo que has hecho, eso, David y Francisco, eso es lo mejor.
Sí, para mí es lo mejor. Hoy mismo he salido un rato a correr y me he encontrado a tres chiquillos. Y se los pregunta, digo, es que a mí me da uno de los placeres más bonitos que pueda haber en la vida, que me da hambre y me da sueño.
¿Qué vamos a pedir más, no? Es perfecto, ¿verdad, David? Llegar a casa, hambre y sueño, ¿vale?
Ya está.
Cenar y a dormir.
Desde luego, sí. A mí me quita la gana de todo, pero desde luego sí, lleva razón.
Bueno, pues ya va siendo hora de recogernos después de tanto ejercicio, que los sentimientos también necesitan hacer su ejercicio y lo hemos hecho aquí en la noche de COPE. David Guevara, concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Sevilla, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo y un abrazo, Francisco.
Buenas noches.
Hasta luego, adiós.
Muy buenas noches. Oye, y Francisco, pues nada, oye, que mucho ánimo para ese 4 de diciembre, que sepas que el 4 de diciembre es mi santo, entonces...
El de Bárbara, es que hay veces que no se sabe muy bien. El como llueva, te vas
Santa
a enterar.
Santa Bárbara, no os acordéis de mí cuando truene, por favor.
Sí.
Pero
sí,
es necesario, Francisco, que te acuerdes de mí cuando lo termines.
Hecho.
Esos 21 kilómetros, acuérdate de mí porque te estaré dando la enhorabuena, seguro.
Muy bien, me acordaré.
Eso, y los trasnochadores te vamos a tener siempre en mente esta noche en la carrera que voy a hacer por ti y por todos ellos. Así que sigue con tus sueños, Francisco.
Muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes y compartirlo con los trasnochadores.
Venga, a descansar.
Venga, un saludo.
Buenas noches.
Besitos. Prayers or you'll be damned. He's a watcher and a voyeur, the bystander and destroyer. They mean, they yearn, they lost when cheeks unturned, handshakes and hands from God. We get by the grace of God.
Menos de 30 segundos para llegar a las 2, una hora menos en Canarias. La noche de COPE sigue. Lo he prometido y lo haré, ¿eh? Voy a correr por él y por todos los trasnochadores esta noche.
La verdad es que confío plenamente en que lo vas a hacer, no tenía ninguna duda, ¿eh? Menos mal que has prometido tú y no he prometido yo, porque yo sí que flaqueo más.
Pues deberías venirte, Bárbara, deberías.
Venga, el día que me convenzcas vamos a hacer aquí una fiesta.
Venga, vale, pues actualizamos la información en punto y después de las 2 sigues aquí con nosotras en la noche de COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Solo el amor puede hacernos inmortales. Desde esta perspectiva convencida, inicia Ramón Jenner un relato curativo con el que decide afrontar la muerte de su padre. Un padre que, según dice, murió dos veces. La primera fue una mañana soleada en la que el Alzheimer nubló su mente y le hizo olvidarle. Y la segunda, tres días antes de Navidad, cuando, convertido en el bolero de Ravel, dejó de respirar.
Y como la música clásica, el espíritu de Ramón también tiene esos altibajos. Y lo que vamos a hacer pasadas las 2 de la madrugada es viajar. Viajar con él a esa fecha cercana a la Navidad que le lleva, como en el cuento de Dickens, a emprender un viaje de la mano de las tres hilanderas. En busca de lugares especiales y también de los sentimientos que inspiraron a los más grandes artistas de la historia en sus creaciones. Estamos hablando de lugares en los que Ramón Jenner se encuentra. Director de This is Opera y autor de este libro, El amor te hará inmortal. Ramón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Eres de trasnochar, ¿verdad?
Claro, como Dios manda.
Claro que sí. ¿Y escribes por la noche o cuándo escribes?
Escribo por la noche cuando nadie llama al móvil, cuando nadie te molesta, cuando nadie te viene a explicar no sé qué historia. Cuando todo el mundo se acuesta, entonces es cuando abro mi ordenador y me pongo a escribir.
Por eso lo que queremos es que nos cuentes tu historia, ¿no? El origen de este amor inmortal.
Bueno, y como muy bien has dicho, el libro arranca con lo que yo llamo la segunda muerte de mi padre, ¿no? Mi padre era enfermo de Alzheimer y, naturalmente, el primer día que murió fue el día que yo fui a verle a su casa y cuando le dije, hola papá, ¿cómo estás? Él me dijo, bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? Entonces eso es un poquitín fastidiado cuando eso te pasa, pero bueno, más o menos pues lo llevas como puedes. Después, se convirtió en el bolero de Ravel con su respiración. Mi padre se olvidó de todo, se olvidó de mí, se olvidó de mis hermanas, se olvidó de su mujer, se olvidó de su hermano, se olvidó de saber quién era, se olvidó de su nombre, se olvidó de saber que tenía manos, se olvidó de todo, se olvidó del nombre de las cosas, se olvidó de saber dónde estaba y al final se olvidó también de respirar. Así que yo explico en el libro que se convirtió en el bolero de Ravel y pienso ahora, después de haber dado mil vueltas, que si no hubiera sido por el bolero de Ravel, a lo mejor mi padre no hubiera sabido cómo morirse. Pero de algún modo se convirtió en esa música y entonces murió por segunda vez. Y yo estaba ahí en su cama. Y claro, estaba bastante enfadado, ¿no? Porque normalmente todos nos morimos una vez y ya es bastante fastidiado, pero morirse dos veces es mucho más fastidiado todavía. Así que lo que intenté es encontrar una explicación. porque entonces cuando esas cosas pasan uno tiene un montón de sentimientos y te sientes castigado, ¿no? ¿Por qué tuvieron que castigar tanto los dioses a mi padre? Después te sientes aliviado porque piensas, bueno, menos mal que el hombre se murió con lo que estaba sufriendo. Pero después te sientes culpable porque te habías sentido aliviado primero y no sabes muy bien lo que tienes que hacer. Y después dices, bueno, ¿ya más qué hago? Lloro, pero ¿cuánto voy a llorar? ¿Cuánto tiempo tengo que llorar? ¿Sueño con mi padre? Sí, soñaba con mi padre todas las noches. ¿Cuándo tienes que dejar de soñar con él? En fin, todas esas cosas, como bien has dicho, las tres hilanderas, las tres diosas del destino, son las que me cogen de la mano y me dicen, no te preocupes, nosotros te llevamos de viaje por el tiempo, por el espacio, y vamos a ver a toda una serie de músicos, pero más que músicos, vamos a ver una serie de personas, que tampoco personajes, personas, para saber qué han hecho todas estas personas cuando se han encontrado en la misma situación que tú, ¿no?
Y de alguna manera en este libro, Ramón, recuerdas a tu padre. Todos recordamos a nuestro padre porque al final lo podemos siempre llevar al nuestro, ¿no?
Me encanta que digas eso porque se trata precisamente de eso. O sea, no se trata de que yo hable de mi padre porque piense que mi padre era mejor que nadie, que no lo era. Mi padre era un hombre normal, trabajador, como tantos otros, y que quería los suyos. Punto final. Y yo tampoco soy mejor que nadie, y mis sentimientos no son más especiales que los de nadie, mis sentimientos son los de todo el mundo. Y así que se trata de hablar de todos esos sentimientos para que todos podamos de algún modo recordar a nuestro padre que se ha ido, recordar a nuestra madre, recordar a nuestro abuelo, recordar a un hermano que hemos perdido, a lo mejor incluso a un hijo, ¿no? Y entonces, bueno, tengo esta pequeña vana ilusión de pensar que... mi padre es un poquitín el padre de todos.
¿Y por qué no tener esa ilusión, ¿no? Al darle ese paseo al libro, lo que se desprende, Ramón, es los padres de la música, ¿no? Porque al final nos llevas hasta el cuchitril donde Verdi compuso Nabucco.
Sí.
Que ese lugar, ya nos dirás por qué tiene tanto significado, ¿no?
Sí, porque fíjate, la primera persona que me llevan a ver las Moiras del destino, esas tres diosas griegas que hilaban el hilo de tu vida, que después lo medían y finalmente lo cortaban con unas tijeras cuando terminaba, ¿verdad? Los griegos siempre pensaban que solo somos hilos, ¿no? Y que, bueno, pues hoy, de algún modo, las tres Moiras han hecho que todos los hilos, no solo los nuestros que estamos aquí, pero los de las personas que nos están escuchando, ya sea desde el taxi, ya sea desde su casa, ya sea desde el trabajo, están trenzando nuestros hilos para que nos podamos escuchar. Lo que ellas dicen es, bien, la primera persona que vamos a ir a ver es Verdi. ¿Por qué? Porque yo cuando mi padre murió pensé en aislarme un poquitín del mundo. Yo que soy como bastante expansivo y bastante estar con la gente, en un momento determinado pensé, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Me voy a alejar del mundo porque todo esto ya me da mucho rollo. Y entonces vamos a ver a Verdi, y no vamos a ver al Verdi de la Traviata, ni al Verdi del gran éxito, sino que vamos a ver a Giuseppe Verdi en su cuchitril que tiene en Milán en 1842, en enero, en un frío invierno, justo después de que él ha perdido a sus dos hijos y a su mujer. En un cortísimo espacio de tiempo pierde a sus dos hijos y su mujer. Y oye, la gran aspiración de Verdi sí que era ser Verdi y era ser un gran músico, pero lo que él más quería sobre todas las cosas era ser padre. Y es lo único que no pudo ser. Y entonces es cómo él sale del aislamiento. ¿Qué va a hacer él para salir de ese aislamiento? Así que viéndole a él, yo aprendo también, y espero que todos los que lo leáis, pues de algún modo también podáis, no sé, extraer algún, no quiero decir lección, pero ¿cómo se sale del aislamiento, ¿no? Entonces Verdi encuentra, por casualidad, el libreto de una ópera, que dice, va pensiero sull'ali dorate, vuela pensamiento sobre las alas doradas del destino, ¿no? Que es después el famosísimo coro de esclavos de Nabucco, ¿no? El va pensiero sull'ali dorate, todo esto, ¿no? Entonces, él escribe Nabucco y Nabucco es la ópera que él encuentra para volver a la vida, es su puente para volver a la vida. Y viéndole a él cómo lo hace, pues yo intento descubrir también cuál es mi puente de la vida, que no lo voy a contar, mi puente para volver a la vida, pero son las dos personas que están al principio del libro, que pone para Alex y para Alicia.
Para eso hay que leerlo, ¿verdad?
Un poquitín.
Claro que sí. Pero es bonito esto que cuentas, ¿no? La música, ¿cuánta música ha nacido de procesos de duelo?
Sí. La música siempre es un proceso de amor. Siempre todos son pequeños actos de amor los que hacen que el mundo gire. Si la gente dejara de amarse, si la gente dejara de quererse, si la gente dejara de tener esos pequeños actos de amor que después se pueden convertir en anónimos o pueden que nadie se dé cuenta de ellos porque es un pequeño gesto que tú tienes en casa con tu mujer, con tu hijo, con tu madre, pero a lo mejor eres Berlioz o eres María Callas o eres Farinelli, entonces ese pequeño gesto de amor trasciende y se convierte en algo, del un gesto del que todos formamos parte. Pero en realidad también son pequeños gestos y de esas pequeñas vivencias nacen todas esas cosas maravillosas, como puede ser el coro de Nabucco, como pueden ser todas las cosas, todas esas obras de arte maravillosas que conocemos.
Lo que nos pasa con tu libro, Ramón, sí, es que constantemente no podemos leer seguido. Siempre tenemos que hacer un parón, sí, y escuchar alguna obra, porque claro, nos ayuda a entender la música, sí, todo lo que cuentas.
Sí, siempre hay una... Lo que más me interesa de la música no es la música. Lo que más me interesa de la música tampoco son los músicos que la hacen. Lo que más me interesa de la música es la persona que ha hecho la música. Y entonces, es lo más maravilloso es saber por qué María Callas cantaba como cantaba. ¿Por qué María Callas era tan imperfectamente perfecta? ¿Por qué su voz era tan desgarradora? ¿Y por qué a veces incluso desafinaba? Pero a pesar de desafinar, era maravilloso y te arrastraba y tú estabas allá y yo no tuve la ocasión de verla en directo, pero no sé qué hubiera hecho, me hubiera balanzado sobre ella, la hubiera besado, hubiera hecho cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque era una mujer capaz de enamorarse como muy... No sé, no quiero decir como muy pocas mujeres. Lo siento por todas las que nos estáis escuchando y todas las que estáis pensando cuánto quiero a mi marido, cuánto quiero a mi compañero. Sí, seguro que sí. Pero os aseguro que como María Callas amó a Aristóteles Onassis, muy pocas mujeres han amado. Y Onassis la maltrataba de todas las maneras. Pero a pesar de todo, las Moiras me llevan a verla cuando Onassis ha muerto. Y lo único que ella puede hacer es soñarle. Así que se toma 50 pastillas todas las noches antes de acostarse, porque sabe que mientras duerma, soñará con él. Y mientras sueña con él, su mundo será maravilloso. Bien, el problema que ella tiene es despertarse por las mañanas. Y entonces es... ¿qué hacer? Ella lo que decide es soñar para siempre. Tomarse una pastilla de más y soñar para siempre. Yo naturalmente si hubiera hecho lo que ella, pues no estaría aquí, ¿verdad? Pero también soñaba con mi padre todas las noches, como seguro que le pasa a otra mucha gente. Y entonces, ¿para qué son los sueños? ¿Para qué sirven los sueños? ¿Por qué estamos soñando con la persona que se fue? Bueno, a mí me sirvieron para entender que soñaba con mi padre para poder despedirme de él, para poder decirle, vale, pues adiós, no te olvido, pero adiós.
Precisamente por cómo cuentas las cosas, a los trasnochadores, a toda la gente que te ha visto en el programa, nos has conquistado. Porque lo que tú dices no es la música, no es el músico, es la persona, ¿no?
Sí.
¿Cuál ha sido el músico que definitivamente te dio el paso a brillar, ¿no? Hasta arriba, ¿no? En esa cúspide del libro.
Hay muchas personas que están en el libro, que las Moiras me llevan a ver. Giuseppe Verdi, María Callas, Farinelli en Madrid, en la corte del rey Felipe V, en 1756. Farinelli acaba de enterrar a su hermano. Tiene un sentimiento de resentimiento, disculpadme si lo digo así. María Malibrán, una cantante extraordinaria, española, que muy poca gente conoce, pero que espero que podáis conocer a través del libro, cuya historia es exactamente la misma que la de Michael Jackson. Tantos otros. Hay un personaje, sin decantarme por nadie, porque también está Puccini, también está Cosima Wagner, la viuda de Wagner, pero hay un personaje por el que siento una especial ternura, sí, que es el maestro Joaquín Rodrigo. Por persona por la que siento profundísima admiración, más allá del músico, la persona es una persona que me tiene absolutamente cautivado. Y es un caso muy especial porque, naturalmente, si vas a escribir sobre Verdi, no hace falta que llames a nadie para pedir permiso, porque los descendientes de Verdi ya hace mucho tiempo que pasaron las cosas, pero el maestro Rodrigo sí tiene una hija que es Cecilia Rodrigo, que es la presidenta de la Fundación Joaquín Rodrigo, precisamente. Y entonces, lo que yo cuento sobre su padre es algo que tiene que ver con la gestación del concierto de Aranjuez, y que yo creo que tiene que ver con la pérdida de una niña que tenía que nacer y que no pudo nacer, nació muerta con 7 meses. Y él se sintió muy castigado y muy apenado por eso, y ese momento le produce la composición del famosísimo segundo movimiento del concierto de Aranjuez. Pero eso es una cosa que a mí me ha parecido siempre, pero que el maestro Rodrigo no dijo nunca, así que lo que hice fue descolgar el teléfono y hablar con Cecilia y decirle, señora Rodrigo, ella no me conocía de nada, y me presenté, me dijo, ah sí, tú eres el de la televisión. Digo, sí. Digo, mire, estoy escribiendo un libro y me gustaría mucho escribir una cosa sobre su padre, pero pues me gustaría comentarlo con usted. Y entonces pues me vine para Madrid y se lo expliqué, le dije que yo pensaba que el concierto de Aranjuez existía por esa hermana que ella no tuvo o no pudo tener. Y tengo que decir que creo que le hizo ilusión, o no sé, también se enterneció conmigo y me dio el permiso y me hizo especial ilusión poder explicar eso. Porque yo también me sentía realmente igual que el maestro Rodrigo, muy castigado, ¿no? Pensar por qué mi padre se tuvo que morir 2 veces, ¿no? ¿Qué necesidad había, ¿no? Y con el maestro Rodrigo y viéndole componer con su máquina de braille, porque escribía en una máquina de braille, ¿no? Al ser ciego. Es maravilloso estar con él y que él te diga lo que tienes que hacer para dejar el castigo atrás.
Tú has sido barítono profesional, Ramón,
sí.
Pero luego la vida dio un giro y sí. Te dedicas pues eso, a promocionar la música, a realmente contar lo bueno, lo que tú dices, la vida, ¿qué le lleva a María Callas cantar, ¿no? Como canta. Pero This Is Opera es lo mejor que has hecho en tu vida y estamos ansiosos por saber, por favor, si habrá temporada nueva, en qué estás.
Vamos a lo que vamos, porque todo el mundo me pide esto. No habrá temporada nueva. No habrá temporada nueva, no porque, y ahora no quiero que toda la gente o los que me escuchen, los que sean, se pongan a llamar a Televisión Española quejándose. No os quejéis. No habrá temporada nueva porque yo soy una persona que me gusta cambiar mucho me gusta siempre intentar hacer algo nuevo y algo distinto. Y ya pues han sido 30 capítulos de This Is Opera, han sido 2 temporadas de 15. Que son 2 temporadas muy largas, porque normalmente las temporadas pues tienen 12-13. Yo hice 15 por temporada. Pero sí voy a hacer más televisión, me hace mucha ilusión. No puedo decir muchas cosas, pero espero el año que viene empezar a trabajar en el nuevo programa de televisión y que en el 2017 pues se pueda ver. Naturalmente tendrá muchas cosas de música, pero no solo de música.
Bueno, mientras llega ese momento, tenemos lectura de sobra para entretenernos y llegar hasta ahí, que es un libro precioso, de verdad. El amor te hará inmortal. Ramón, la pregunta esencial. ¿El amor nos hace inmortales?
Escribiendo el libro pensaba en cuál era mi Dios, cuál era mi ángel de la guarda. Naturalmente mi ángel de la guarda son mis 3 Moiras del destino que siempre me acompañan y que ahora no están aquí pululando conmigo en el estudio con todos nosotros, aunque no las veamos. Y después pensaba en el libro este un poquitín es ¿por qué escribir el libro? Bien, para pasar el duelo, pero sobre todo para que aquello que decían los griegos, ¿cuándo mueres definitivamente? Cuando nadie más te recuerda. Cuando ya nadie más pronuncia tu nombre, entonces te desvaneces para siempre. No es que dejes de existir, es que ni siquiera exististe. Perdón, ¿se dice así? Exististe. Bueno, la cuestión es que yo al final le pido a las Moiras, por favor, un último favor. Que mi padre no tenga que morir para siempre. Que los padres de nadie tengan que morir para siempre, que las madres de nadie, que los hermanos de nadie tengan que morir para siempre. Entonces, ellas me animan a escribir el libro, que es lo que he hecho, que me alegra mucho que os haya gustado, y me gustaría simplemente que las personas que lo cojan, que lo abran, que lo lean, puedan pensar en su padre, puedan recordarle a través del mío, pero que puedan pensar en el suyo, en su madre, en la persona que tanto quisieron y ya no está, y que puedan tener un momentito con ellos. Y mientras lo estén leyendo, no habría nada que me hiciera más feliz que saber que mientras lo estén leyendo, todos los padres del mundo son inmortales.
De verdad que, Ramón Jenner, muchísimas gracias por compartir esta parte de tu vida, este libro, y los trasnochadores, muy moiras, no sé cuántos hay, pero al menos sí te hemos acompañado en este viaje. Muchísimas gracias.
Al contrario, ha sido un placer estar con vosotras, con vuestros oyentes, y nada, encantado y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ramón.
Un beso a todos.
Buenas noches. Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si hay voluntad política, podemos tener en España un gran futuro por delante.
Sí, se lo van a poner muy difícil. Van a ser muy duros con el PP.
Sigue este jueves desde las 6 de la mañana el minuto a minuto de la investidura de Rajoy con Herrera en COPE desde el Congreso de los Diputados.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Wake up. Feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no.
Seguro que muchos de vosotros todavía tenéis un poco de lío, ¿no? Con lo que pasa este sábado, que si va para adelante, que si va para atrás la hora. Pues vamos a ver si lo aclaramos. Este sábado, de la madrugada del sábado al domingo, a las 3... van a ser las 2. Este cambio de horario que se produce cada año por estas fechas, pues rodeado de polémica como siempre. Hay personas que prefieren que no se cambie el reloj porque responde a decisiones políticas que, bueno, son un poquito obsoletas.
Bueno, pues este año otra vez hemos levantado la voz, se ha levantado la voz y además en muchísimos sectores, trasnochadores, porque vivimos con el segundero a contrarreloj. Esto es así. Así que vamos a coger este cambio horario desde su origen, vamos a ver los pros, los contras, porque además cuando llega a afectar absolutamente a tantos ámbitos de la vida, laboral, económica, pues tenemos que hacerlo. Esto es así. Así que el sábado, aunque tengamos que cambiar la hora, habrá sitios en los que a lo mejor no la cambian.
Claro, claro, se ponen farrucos, que lo digo yo así, se ponen farrucos y no la cambian. Bueno, vamos a saber todo esto del cambio horario. Con nosotros tenemos a José Luis Casero, él es presidente de la Comisión de Racionalización de los Horarios. José Luis, buenas noches.
Muy buenas noches a todos y a todas.
¿Vosotros estáis a favor del cambio o no?
Bueno, no estamos a favor del cambio. Es decir, es un tema que puede parecer sencillo, pero que es más complejo de lo que aparentemente. No se trata de jugar con el reloj. Adelante, atrás, acabamos jugando con las personas, con los ritmos biológicos, el ritmo circadiano que tenemos cada persona, el horario interno que tenemos. Y bueno, es decir, los especialistas, la Sociedad Española del Sueño nos dice que eso no es bueno y que al final lo pagaremos. Y lo pagaremos trascendiendo más allá de lo que estabas comentando. Es decir, no es una cuestión ni de trabajo ni económica. No todo en la vida es economía y creo que hay tiempo para hacer de todo y organizarse un poquito mejor.
Conciliar, ¿no? ¿Para esto nos serviría el cambio de uso horario o no?
Bueno, es decir, el cambio de uso horario es decir, es una cuestión formal, importante, que además los oyentes tienen que conocer. Imagínense, en 1940, 7 de marzo, una orden del general Franco que adelanta unilateralmente la hora. Se adelanta literalmente. Y es una orden muy sencilla, con 5 artículos, y que al final dice, volveremos a la hora normal en breve. Pues bueno, en breve ya han pasado 76 años. Es decir, tenemos un desfase horario de una hora con respecto a los europeos. Madrid tiene, por ejemplo, el horario de Varsovia. no estamos debajo de Polonia. Nosotros propugnamos estar en nuestro meridiano normal, Zaragoza, que salvo que alguien me diga lo contrario, sigue pasando por Zaragoza. Y algo muy importante, más allá de esta anécdota, que es importante, insisto, las formas son importantes, que es el fondo de la cuestión, que es hagamos cosas para que los españoles y españolas tengan una conciliación como derecho fundamental de forma real y efectiva. Hagamos cosas en el trabajo, flexibilización de horarios de entrada y salida, teletrabajo, en aquellos sectores, insisto, que se puedan aplicar todo este tipo de medidas, que son muchos en nuestro país. Hagamos cosas para que la gente tenga tiempo libre para hacer con su tiempo lo que le dé absolutamente la gana, entre ellos atender a su familia, educar a sus hijos, ir al gimnasio, ir al comercio en horas sensatas, en horas saludables.
Claro, esto como nos estás diciendo, José Luis, tiene que ir avalado o acompañado de muchas acciones. ¿Por dónde habría que empezar?
Bueno, habría que empezar por el fondo de la cuestión. Habría que atacar, es decir, viendo un poco, por ejemplo, el Pacto Ciudadanos con el Partido Popular, que puede que haya gobierno o no, no lo sé, no tenemos la bola de cristal y no es nuestro tema, además. Pero sí que es cierto que han recogido medidas que hemos ido planteando, medidas concretas, con una dotación presupuestaria, y atacar esas medidas para que en el momento oportuno, que nosotros estimamos que es marzo del próximo año, del 2017, cuando haya que hacer el cambio de horario de verano, pues se derogue esa orden de Franco y no tenga que hacer el gobierno absolutamente nada. Con eso estaríamos en nuestro posicionamiento natural, que es el meridiano Greenwich, alineados con los países con los que estamos en nuestra posición geográfica, que es Gran Bretaña y Portugal.
Además, es que José Luis, vamos un poco en función del sol, no tiene sentido que tengamos el mismo horario que Varsovia, efectivamente allí el sol no se pone a la misma hora.
No, es que la posición geográfica de España es privilegiada, es decir, me encanta ser español y tener la posición y el clima que tenemos y las horas de luz solar. Todo esto que estamos señalando no va a convertir a nuestro país en Finlandia. Finlandia es otro país que está muy al norte y en consecuencia, es decir, tiene otro tipo de horario en invierno, muy de noche, y en verano está permanentemente con luz solar. Es decir, eso no tiene nada que ver. En cualquier caso, la conciliación tampoco queremos condicionarla al tema del horario solar. En nuestra opinión, no podemos beatificar la luz y demonizar la noche. Es decir, hay tiempo para todo. Decir,
hombre, no, claro, la claro, noche no, que aquí trasnochamos
claro,
mucho.
No, pero al final amparamos de decir, no, lo bueno es la luz. Oiga,
claro,
al sol no hay quien le regule, el sol va a estar ahí y es una cuestión geográfica del globo terráqueo que en invierno, pues lo normal es que a las 5 o 6 de la tarde sea de noche. Es lo normal. Es decir, y por mucho que a ti te guste la luz solar, pues a lo mejor también te gusta que no llueva, pero a un agricultor y a los ciudadanos que comemos los productos de los agricultores nos gusta que llueva, pues para que exista, si no podemos convertir nuestro país. No podemos entrar en esa dinámica de querer regular a lo que no se puede regular. Tenemos que estar donde tenemos que estar, que insisto, que es meridiano Greenwich, y tenemos que atacar medidas de fondo para que la conciliación en nuestro país, que no está siendo acatada como un derecho fundamental, sea realmente algo disfrutable por todos y cada uno de los ciudadanos.
Todos los comentarios, ¿no? O las personas que lanzan comentarios en contra de esto, pues ponen por delante, ¿no? Que se van a producir más atascos, que entonces qué va a pasar, va a haber un colapso. ¿Esto sucedería así, José Luis?
No, en absoluto. Es decir, de hecho, hoy hemos tenido unas jornadas sobre consecuencias de Greenwich y hay gente que se me acerca, yo es que estoy en contra porque es que me gusta la luz. Y digo, a mí también. Es decir, volvemos un poco a lo mismo, es decir, los gustos personales están muy bien. Pues bueno, pues hagamos 46 millones de horarios para los 46 millones de españoles. Seamos serios. Es decir, esto es una cuestión como lo de Baleares, la territorialización del tema de los horarios. Oiga, no tenemos la culpa de que estén al este. Es decir, pues ya nos faltaría que Cuenca, Extremadura, reclamase pues 40 minutos menos con respecto a la posición de meridiano Greenwich. Seamos serios.
La pregunta insular, sí. Que cambiáramos de horario siempre seguiría siendo una hora menos en Canarias.
Sí, claro. Es que Canarias también está desfasada. Es decir, Canarias está en otro meridiano diferente. Si volviésemos a Greenwich, Canarias tendría que posicionarse en su horario natural y seguiría siendo una hora menos. Es decir, y hay un pueblo en Menorca, es decir, que también está fuera del meridiano, pero no convirtamos toda esta cuestión al final en una cuestión de territorialismo, es decir, de palabra rara, es decir, y de beatificación de la luz. No, es que a mí me gusta que haya luz, es decir, oígala, hay turistas que vienen a disfrutar de la luz y vienen a descansar y cuando vienen a nuestro país no se adaptan a nuestro horario de almuerzo. Los turistas almuerzan a su hora normal, que es a la 1 de la tarde y a las 8 de la tarde, 7 de la tarde, que los vemos y nos ponemos la mano en la cabeza, y es lo normal en Europa y en el mundo.
Sí, solamente somos nosotros los que somos un pelín distintos, así que José Luis Casero, te agradecemos mucho que nos hayas instruido un poco en lo que tenemos que hacer, que no podemos estar con el horario a gusto de cada uno porque somos muchos. Presidente de la Comisión de Racionalización de los Horarios, José Luis, muchas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos y a todas.
Gracias, a descansar, eso es.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Los que no podemos seguir descansando somos nosotros, ¿eh? Que estamos muchos trabajando a esta hora, otros estáis ahí con la oreja pegada en la radio porque no podéis dormir. Bueno, la cuestión va más allá. Vamos a hablar con los hosteleros, porque los hosteleros es una de esas ramas que rechaza el cambio horario porque lo ven perjudicial para el turismo. Vamos a enterarnos de las preocupaciones de cada uno. Así que vamos a hablar con Toni Mayor, él es el presidente de OSBEC, Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana. Toni, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Claro, a cada uno nos afecta de una manera, ¿no? En el sector turístico, en este caso, ¿cómo os afecta directamente?
Bueno, la verdad es que nosotros vivimos de la luz del Mediterráneo, y por lo tanto, cuando más luz demos al turista, pues más felicidad estamos dando. Eso es la pura verdad. O sea, que egoístamente nosotros quisiéramos que esto no se tocara, ¿eh? Y éramos con el horario que tenemos ahora, que hasta las 7 de la tarde pues tienes luz y disfrutas. De otra forma, pues cuando tienes luz a las 7 de la mañana, que a las 7 de la mañana los turistas están todos durmiendo, y por lo tanto, poca felicidad les damos, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que es un tema que nosotros no queremos ser de egoístas, ni queremos ser, pero sí que es verdad que bueno, es un toque de atención a las autoridades, que son las que tienen que poner estas cosas en marcha, por si han cambiado los parámetros que en su día, hicieron los estudios que avalaban estos cambios por ahorro importante del presupuesto de las empresas y del mismo Estado, ¿no?
Uh-huh.
Y de los mismos Estados. Entonces, si los parámetros no han cambiado, es un toque de atención de una especie de autocrítica, de decir, oiga, siguen habiendo lo mismo, porque aquí se ha hecho una encuesta, por ejemplo, en la provincia, y hasta los industriales dicen que tienen lo mismo. Bueno, pues si tienen lo mismo, pues el turismo sí que nos beneficia. O sea, que si fuera así en toda Europa, que no lo sé, que nosotros no lo sabemos, pues sí que esto debería servir pues para hacer una especie de reestudiar los fundamentos de esta medida y ver si se mantienen las razones de tenerlo en marcha tal como para poderlo cambiar, si seguimos ahorrando o no seguimos ahorrando, si el PIB del turismo en toda Europa es más importante que otro sector que antes se tenía más en cuenta.
De todas formas, Toni, en el turismo se puede decir que es 24 horas. Trabajáis 24 horas porque hay turistas viajando de noche, de día, funcionando, comiendo a todas horas, ¿no? De todas partes del mundo. Al final, esto de que se ahorra gracias al cambio horario, a vosotros os tiene que dar un poco igual, ¿no?
Igual no nos da. Ya te digo que igual no nos da porque, ya te digo, si tenemos una hora más de sol por la tarde, que el hotel está en funcionamiento y tal, y pones a la gente en las piscinas o en la playa, cuando más, digamos, luz le demos al turista, yo creo que mejor, porque ellos vienen por el sol, por el clima y por la luz del Mediterráneo, ¿no? Entonces, esto no nos vendría mal que fuera así, con independencia de relativizar, que esto tampoco es el fin del mundo, ni es una cosa que pidamos de una forma alocada, sino lo que pedimos es que, bueno, pues que se reestudie esto y ver si los parámetros que utilizaban cuando las razones para poner esto en marcha y cambiar el horario así, si se mantienen en el tiempo con los diferentes PIBs de los diferentes sectores económicos y ver si francamente esto ahorra mucho o no ahorra mucho.
A ver qué es lo que pasa, ¿no?
O lo hacemos de una forma automática, sin una autocrítica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues no estaría mal que se hiciera un estudio y que demostrara que, bueno, porque esto pues es muy rentable para la nación y vale la pena y el interés general está por encima de los intereses.
Lo importante es eso, ¿no? Tener en cuenta las peticiones de cada cual, porque sois muchos los sectores que estáis reclamando pues que se estudie, ¿no? Cómo afecta a cada uno de vosotros y al bolsillo, ¿eh? De todos, porque al final es el bolsillo de todos. Bueno, una cosa...
No, no, no. ahí es el ahorro, es lo que hace decidir si esta medida es buena o si no hay ahorro, pues entonces ¿para qué vamos a tener entrada, ¿no?
Claro.
Pero si hay un ahorro sustancial, importante, pues bueno, el interés general está por encima del interés particular de cualquier otro sector. Eso siempre lo tenemos claro, ¿no? Pero sí que es, bueno, es un toque de atención de decir, oiga, estudie eso bien, a ver si los parámetros en que se fundamentaba esto siguen vigentes o han cambiado podemos tener otra opinión porque los datos que se dan son otros.
Desde luego que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha dicho que dentro de ese informe de la racionalización de horarios hay que tener en cuenta los cambios, hay que volver a replantearlo y retomar ese tema que se lleva planteando desde el año 2013. Así que, Toni Mayor, esperamos que las cosas vayan muy bien y ya nos contaréis.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Claro
gracias.
Que sí, un abrazo, buenas gracias. Noches.
Gracias. Buenas noches. Pues estamos hablando del cambio horario y nos tenemos que ir a lo esencial. Ya es lo único que nos queda, a ver cómo nos afecta a nosotros, a nuestra salud y al organismo de las personas.
Vamos a ponerle nombre, trasnochadores, aunque ya más de uno ha empezado la lista antes que nosotras, por aquí en la noche de COPE. Esas modificaciones del horario nos causan alteraciones en el sueño, en el estado de ánimo e incluso en los hábitos alimentarios. Así que es hora de hablar con el doctor Joaquín Terán, presidente de la Sociedad Española del Sueño. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, doctor. Esto no son invenciones, ¿no? El cuerpo tiene un ciclo y va con la luz.
Va con la luz y con la oscuridad y con otras cosas. Pero no sé yo si les voy a desmitificar un poco todo este tema de los cambios de horarios, ¿no?
Pues vamos a ello, porque si vamos. Se trata de desmitificar, nos va a venir muy bien aquí.
Mire, realmente lo que sucede desde hace unos años, ya bastantes años, ¿no? Dicen los papeles que desde la Segunda Guerra Mundial es que por cuestiones económicas, que no sé si se mantienen, porque los políticos nos cuentan muchas cosas y, bueno, realmente al final uno no sabe muy bien qué es cierto y qué no. Por cuestiones económicas, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de ahorro de energía, pues se decide esto y esto se renueva cada X tiempo, ¿no? Y entonces establecido y cada 6 meses se produce un cambio de hora, ¿no? El de primavera y el de otoño. Cada primavera perdemos una hora que recuperamos al cabo de 6 meses. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿esto tiene repercusión en nuestra salud? ¿Es un problema de salud? Y yo soy el presidente de la Sociedad Española de Sueño. Y por lo tanto representa una sociedad científica, es decir, que nos basamos en evidencias científicas y que recibimos muchas preguntas en torno al sueño que muchas veces van un poco en lo de la farándula, ¿no? Y yo les voy a responder sencillamente, algo pueden afectar, pero un problema de salud, un cambio de hora, de una hora cada 6 meses, no tiene efectos.
No tiene alteraciones,
ahí,
¿no?
Y a partir de ahí podemos empezar a hablar.
Entonces, claro, ¿por qué
podemos
sentimos
empezar a desmigarlo, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sentimos realmente, ¿no? En estos cambios.
Lo que sentimos es, pues lo que sentimos es un cambio en el ritmo, pero que recuperamos en 2 o 3 horas, pero en 2 o 3 días. Pero eso no tiene un efecto global sobre la salud. Mire, hace muchos años se empezaron a hacer referencia a estudios con un nivel de rigurosidad científica muy discutible de que el cambio de hora en primavera, que es el que más afecta, ¿no? Este del otoño, se relacionaba con la presencia de más infartos de miocardio. Recuerdo que se hacía mucha referencia a esto. Bueno, luego empezaron a salir estudios, todos observacionales, con una muy poca rigurosidad, de que esto pasaba en el otoño. Se empezó a hablar de los suicidios. Incluso hay cosas con los accidentes de tráfico. No hay evidencias científicas reales en esto. Sí podemos sufrir pues cierta dificultad pues para dormirnos a la hora que estábamos acostumbrados, quizás estar los primeros días más o menos somnolientos, pero estos son problemas que con una serie de medidas que podemos repasar luego si quieren, podemos solventar. Aquí el verdadero problema que tenemos con el sueño es que se minusvalora la importancia que tiene lo que los especialistas del sueño llamamos el jet lag social, que es lo que pasa en nuestro país como consecuencia de horarios absolutamente, digamos, anormales y exagerados, lo que pasa como consecuencia de una implantación del trabajo a turnos muchas veces a destajo, sin ningún control, y en eso sí hay evidencias de efectos de la salud. Es decir, dormir pocas horas, ir deprivado de sueño, turnos cambiantes continuamente, eso sí tiene efectos sobre la salud. Y eso lo llamamos jet lag social y es conocido como cronodisrupción, como algo que es, por ejemplo, un factor carcinogénico reconocido por la Organización Mundial de la Salud.
Pues doctor, vamos...
Este problema sí es el importante.
Vamos a por esas soluciones de las que hablaba, porque habrá mucha gente que diga, ya, pero yo con el cambio me siento somnoliento, tengo un estado de ánimo un poco más bajo. ¿Qué rutinas debemos seguir?
Pues mire, lo más importante quizás son recomendaciones muy básicas, es el ejercicio físico suave, intentar mantener un horario regular a la hora de acostarse y levantarse, quizás haber prevenido en los días anteriores haciendo pequeños cambios para adaptarse al horario, modificando unos 10 minutos nuestros ritmos. Pero quizás lo más importante, ¿sabe lo que es? La exposición a una luz brillante. Y la luz más brillante, la que gobierna nuestro sueño, es la luz solar. Durante unas 2 horas aproximadamente, 3 horas, en los días posteriores al cambio de la luz, al cambio horario, la exposición a la luz solar va a hacer que nos sincronicemos. Los seres vivos tenemos relojes biológicos que sincronizamos con el entorno y uno de esos sincronizadores más importantes, uno de los elementos que más se sincronizan es el sueño, que es lo que viene gobernado de alguna manera pues nuestra ligazón con el ciclo de la luz y la oscuridad.
Pues a ver si lo conseguimos, doctor, con este jet lag social que hemos aprendido a esta hora de la noche. Doctor Joaquín Terán, presidente de la Sociedad Española del Sueño, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que hacen un trabajo en un horario donde hecho para dormir o hecho para el sexo, pero no hecho para el trabajo, es una invención social, es una necesidad social que no está regulada y no está valorada realmente en su impacto sobre la salud.
¡Ole esos trasnochadores! Doctor, muchísimas gracias, buenas noches.
Que les vaya bien, gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
La fosforera.
Fosforera.
La fosforera. Fosforera.
Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre.
Siempre. Siempre.
Sí, 47 minutos, una hora menos en Canarias. Urbano Canal, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues bien, temiendo. ¿Qué cuentan hoy los fósforos?
Bueno, pues hoy hemos tenido una historia muy positiva. Hoy hemos recibido toda una lección de honradez. La recordaréis, la de Paco, que a pesar de haberlo perdido todo, le guardó las llaves de la moto a Pedro Teruel, que era un profesor, que es el que se ha encargado de hacer viral su historia. Esta historia está en todos los periódicos. Y los fósforos nos han contado hoy otros relatos de favores hechos por desconocidos, ¿no? Gente a la que no conoces que de repente te hace un favor o que tú se lo haces a él. A veces son ellos mismos los que lo han hecho. Por ejemplo, el caso de Alfredo.
¿Qué tal, Alfredo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Mira, te cuento. Yo me he encontrado un teléfono móvil
Y entonces yo lo que hago, estaba desbloqueado, ¿no? Entonces yo cogí y llamé a la madre, porque siempre cojo y busco a la madre, busco mamá. Y entonces llamo a la madre y la madre se ve que era mayor y la madre entró en cortocircuito y se pensaba que yo era el hijo. Entonces yo le intentaba explicar a la mujer que no había encontrado el teléfono, que tenía que llamar a su hijo de otra manera para que yo se lo pudiese devolver. Total, que cuelgo y la mujer me llama a mí. Claro, porque yo tenía el teléfono de su hijo.
Claro.
Alberto, hijo, que han encontrado tu teléfono.
El bucle.
Claro, yo decía, señora, que soy yo otra vez. Tiene que usted buscar otra manera para localizar a su hijo. Bueno, así me llamó dos o tres veces, Carlos.
Qué gracias.
Y al final encontré otra manera de devolvérselo. Y otra súper rápida.
¿Cuál fue la otra manera? Ya por curiosidad.
No, le dije, mire, se lo voy a dejar aquí, en la recepción del trabajo, y avise usted a quien quiera, pero yo me desentiendo ya del teléfono. No saben nada más. Y otra historia muy rápida. Subí a la sierra aquí en Madrid con un amigo, y dije, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a echarle gasolina del 98 al coche. Llenamos el coche de gasolina 98, subimos a la sierra, y me encontré una chaqueta con una cartera. Y localicé a la chica a través de Facebook, y le devolví la chaqueta y la cartera. Y el cargo de la gasolina nunca me lo pasaron. Volví a la gasolinera y nunca me lo pasaron. Me dijeron que estaba todo correcto y nunca me cobraron los 60 y pico euros de la cartera. El karma.
Pues hombre, sí. No está mal, ¿no?
Sí. Karma, sí, señor.
Karma es Carmen en catalán.
Sí, Karma Chacón.
Estaba esperando el chiste, ¿eh? No te creas.
Oye, pero qué historia más buena, ¿no?
Sí, la de la madre, la pobre.
Ay, pobrecita.
Al ver a tu hijo que han encontrado tu teléfono. Eso es muy buena, la verdad. Oye, la cosa estaba muy animada hoy. Tanto que llamó el propio Manolo Lama para contar una anécdota que le pasó a un amigo suyo. No tiene desperdicio.
¿Qué?
Manolo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Hombre, no como ustedes, pero muy bien, escuchándole y riéndome mucho.
Hombre, pero sí, pero... Hombre, por favor, Manolo Lamation.
Joder, qué buen oído tienes, Herrera, yo pensaba que lo había perdido. Yo estoy aquí despelotado oyendo, os voy a contar la historia que le pasó a mi mejor amigo, que se llama Javier, para que veáis que hay que tener mucho cuidado. Javier, un día de enero, frío en Madrid, cruzando la carretera de Andalucía en un puente que está a la altura más o menos del 12 de octubre, no había nadie, sería a las 2 de la mañana, venía el hombre de currar hasta las narices, por no decir otra cosa, y de repente en ese puente se cruzó con otro señor, y ese señor le dijo, perdone, ¿me puede dar fuego? Lo típico que juntan las dos manos para que el cigarrillo se enciende, le dio fuego, entonces él siguió su camino caminando y, joder, no sé por qué le dio la chispa que algo pasaba raro. Se echó la mano al bolsillo y dijo, la madre que le parió que este me ha robado la cartera. Se dio la vuelta, salió corriendo a por el colega, lo cogió casi al final del puente, mira, le puso la mano por detrás, lo agarró, le dijo, dame ahora mismo la cartera o te mato, el otro le dio la cartera, salió corriendo el tío, vamos, llegó a su casa, que no te lo pueden imaginar, y cuando entró en la puerta que estaba su mujer esperando con la tortilla francesa, le dijo, mira Javier, que te has dejado la cartera en casa.
Le había mangado la cartera al otro.
¡Hombre! Pero espérate, Herrera, que se acabó la cosa. Es que el hombre, a las 2:30 de la mañana, se tuvo que ir a la comisaría.
Dios mío,
y si vieras, poniéndose una autodenuncia, diciéndole, mire, yo le he robado a un tío una cartera, pero le doy mi palabra de honor que esta cartera no la quería robar. El guardia que tomaba el atestado, despelotado de risa hasta las 4 de la mañana, hasta que localizaron al hombre y tuvieron la suerte de conocerse los dos y hasta se tomaron una caña. Imagínate la que se liaron entre los colegas.
Es que bueno, pero utilizó mucha violencia, ¿no? Le puso la mano en el hombro y dice, dame la cartera ahora mismo.
Te voy a contar la verdad de lo que hizo. Dice que le puso el dedo índice como si fuera una pistola.
Es buenísimo.
Madre mía,
nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe quién es quién. Nunca se sabe.
Claro, efectivamente.
Ay, de verdad. Y la poli despelotada, claro, de risa.
Pero hombre, normal. Tú imagínate que al final el ladrón robado o algo.
Sí, a ver qué título le ponen a esto, ¿no?
Bueno, en fin. Esa anécdota que contaba Manolo Lama. Otros fósforos, Ángel, por ejemplo, se encontró una cosa de esas que hacen dudar. Pues una bolsa con dinero, pero dinero, ¿eh?
Mucho, ¿eh?
La devolvió, aunque no es que se lo agradeciera mucho después.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Usted se encontró o a usted le devolvieron?
No, yo encontré.
Ah.
Yo venía de Luxemburgo a Valencia, como tantas veces hice, y me paré en una gasolinera a la altura de Lyon, en Francia. Pues me fui al servicio y me encuentro, en aquella época aún había problemas por ahí con bolsas y cosas de esas, y veo allí una, en el servicio, dentro del servicio, veo una bolsa, escucho por si tocaba algo, por si era una bomba, veo que no, la abro y veo que hay cosas, bueno, me la cojo, salgo para afuera, doy unas cuantas vueltas por allí, por la gasolinera, veo que no, entonces le digo a una persona que iba conmigo, digo, ¿qué hago? Me dice, a la Guardia Civil. Digo, sí, aunque tenga que ir yo a la policía francesa aquí, tengo para todo el día. Me cojo, me la meto en el maletero, vengo para España, al llegar a España por la noche, la abro, veo que hay pues una cantidad de dinero en cambio, alrededor de 18 millones de pesetas.
¿Cómo?
¿Cómo?
18 millones de pesetas
que
iban a comprar un chalet. Y veo los papeles, estaba la cartera, encuentro un teléfono. Entonces aquella misma noche llamo a este teléfono. Era el padre del señor, y el señor me echó una bronca de Dios y su padre. Dijo, oiga, estoy hasta las narices. Claro, las 10 de la noche en España no es las 10 de la noche en Francia. El señor que lo estaba molestando, y yo le digo, mire, lo vuelvo a llamar, le digo, mire, lo llamo por la última vez. Yo vengo de encontrar una cartera que tiene dinero con el nombre de este señor, y ese es mi hijo. Si este señor quiere recuperar el dinero, que se pase a partir de tal fecha, por tal, en tal sitio, que es cuando soy yo de vuelta. Y más nada, y colgué. Al cabo de un tiempo, me llama aquel señor. Y me dice, ¿es usted que ha encontrado? Digo, sí. Digo, lo tiene entero como está. Y me dice, ahora ya no me sirve para nada, porque iba a comprarme un chalet. Y como perdí la bolsa, pues la mujer, los hijos se marcharon todos de un lado para el otro y yo me quedo solo, con lo cual ya no tengo aliciente ninguno. Digo, bueno, lo tenga o no lo tenga, tal día yo estoy en tal sitio. Bueno, viene el señor aquel día, cuando llega, una cara toda desmayada, le digo, oiga, por favor, abra esto para ver si está eso. Dice, me importa un pepino. Digo, coño, entonces puede haber periódicos en vez de haber 18 millones de pesetas, porque eran francos al cambio. Y le digo, no sabía yo que los franceses eran tan desgraciados, hombre. Digo, a mí si me devuelven 18 millones de pesetas, me hubiera al menos dado las gracias. Pues ni no nos dio ni las gracias.
Tío. 18 millones, yo creo que superar esto va a ser difícil.
Sí, sí, va a ser complicado, sí.
Sí.
18 millones.
18 millones y el tío como que, vamos, que es tan fresco.
Nada, total, ya no me valen para nada, como que para nada. Ya no me compré el chalet.
Ahí dan ganas de decirle, vale, pues me las quedo, venga, hasta luego.
Venga, váyase por donde ha venido, ¿no?
Pablo perdió también un dinero y eso... que no lo había escondido muy bien. Afortunadamente lo recuperó, pero no por el escondite. Vamos a ver.
Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Y usted?
Pues yo perdí y me encontraron.
A ver.
Pues mira, yo estaba haciendo un viaje, el viaje de estudios en la universidad a Egipto, y hacíamos un crucero que era arrancaba en Luxor. Y bueno, inteligente de mí, el mejor sitio que se me ocurrió para guardar el dinero que llevaba para el viaje, que eran pues aproximadamente 700, 800 euros, fue meterlos en un paquete de Kleenex. Total, con tan buena fortuna que cuando entraron a limpiar la habitación, limpiaron también el paquete de Kleenex, lo tiraron a la basura. Llego por la tarde, el barco había zarpado, me doy cuenta, aviso pues a la gente de limpieza, al capitán, a todo el mundo, y el paquete dónde está, dónde ha pasado. Y bueno, cuando llegamos a destino, que era, creo que era Esna o Edfu, tengo entendido que cogieron a un pobre trabajador del barco, lo debieron de subir en un coche, lo mandaron de vuelta a Luxor y se debió tirar media mañana el pobre hombre en todos los contenedores del puerto de Luxor buscando el puñetero paquete de Kleenex. Y volvió como a las 9 de las 10 de la noche, el pobre hombre hecho un Cristo, vamos, te puedes imaginar cómo venía el hombre con el paquete de Kleenex y con todo el dinero dentro.
Ostras, madre mía, pues...
Total, que para sacarnos fotos con él, le dimos propina, evidentemente, no sé si fueron, pues, 100, 200 euros de propina, bueno. Y, pues una barbaridad, así que primero perdí la cabeza y después perdí el paquete de quién es, Carlos.
Claro. Es que, claro. Sí.
El escondite era.
El escondite era una cosa.
Sí, sí. El escondite no era el mejor.
Cuidado. Hay que reconocerlo, ¿eh? Cuidado en donde nos guardamos las cosas, ¿eh?
Pero es que hay veces que las escondes como para que no las encuentre nadie, ni tú mismo. Claro, efectivamente.
Pues mi padre se dejó una cámara en un taxi y una señora dijo: oiga, que tiene usted aquí un bulto. Se lo dio, dijo: el bulto, vaya bulto, una cámara de las buenas. Y llamó 5 días después diciendo: hola, soy Papá Noel y tengo un regalo para usted.
Claro.
Mira, de verdad. Menos mal, menos mal. Ojo, cuidado, trasnochadores, con las cosas. Estamos a punto de llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Urbano Canal, gracias.
Gracias a vosotras.